Bienvenida o bienvenido a esta exploración de hoy. Vamos a meternos con apuntes y materiales sobre algo que, bueno, es básico al aprender inglés. ¿Cómo manejamos esa primera conversación, no? La información personal.
Eso es. Nombre, nacionalidad, ¿a qué te dedicas?
Exacto. Y según las fuentes que hemos estado mirando, ¿por qué es tan, tan importante controlar esto desde el minuto uno?
Pues a ver, porque lo que recalcan todos los materiales es que es la piedra angular, o sea, la base total para cualquier primera interacción.
Claro.
Ya sea, pues no sé, en clase, si estás de viaje o incluso en una entrevista, ¿eh?
Ya. Es que sin esto es como que no puedes ni presentarte ni empezar a conocer al otro. La comunicación, vamos, no arranca, ¿vale? Entendido. Pues entonces vamos a desgranar un poco las estructuras clave, el vocabulario que marcan como imprescindible y también algunos apuntes culturales que mencionan que son curiosos.
Sí, como eso de que quizás son más directos, ¿no? En países de habla inglesa al presentarse.
Eso. Pues venga, vamos a ello. Empezamos por lo más básico que subrayan las fuentes, el vocabulario. Palabras como name, claro, last name o surname para el apellido.
Nationality, country. Y luego, job o profession.
Y los verbos esenciales. To be, to live, to work, to study. Parecen sencillos, pero aquí ya empiezan los detallitos interesantes, ¿verdad?
Totalmente. Fíjate, el verbo to be es el eje de todo esto, ¿no? Lo usamos para afirmar. She is an engineer.
Ajá.
Y lo invertimos para preguntar. Where are you from? Pero, ojo, aquí hay un punto curioso que destaca en las fuentes.
¿Cuál?
Para preguntar por la profesión. La forma que casi todos recomiendan como la más natural, la más habitual, es What do you do?
Ah, mira. Y no, What is your profession? Que parece la traducción directa.
Pues no. Según se entiende de varios apuntes, preguntar directamente por la profesión puede sonar como demasiado formal.
Ya. Yeah.
Incluso un poco, no sé si clasista, pero sí que te encasilla más en ciertos contextos angloparlantes.
Entiendo.
En cambio, what do you do es más genérico, más abierto. Puede ser tu trabajo, sí, pero también si estudias, si estás jubilado, es como más neutro, socialmente funciona mejor.
¡Qué curioso! O sea, más indirecto para ser, paradójicamente, más inclusivo. Interesante.
Exacto.
Y hablando de sonar natural, otro punto en el que insisten un montón las notas, las contracciones. I'm, your, his, she's.
Buah, fundamentales.
Dan muchísima fluidez, ¿verdad? Y un detalle que a mí me llamó la atención, al responder sobre a qué te dedicas, parece que en inglés queda un poco seco soltar solo doctor.
Sí, sí.
Recomiendan la estructura completa. I'm a doctor. Será como una cortesía gramatical o algo así, ¿no?
Exacto. Y eso conecta directamente con un error súper común para nosotros los hispanohablantes que todas las fuentes marcan en rojo.
A ver.
Olvidarnos del artículo a o an antes de la profesión. Decir, I am student.
Uf, sí, el clásico.
En lugar de I am a student. Puede parecer una chorrada, pero por lo visto suena fatal al oído nativo. Es de esas cosillas que te delatan rápido.
Totalmente de acuerdo. Es un automatismo que cuesta quitarse. Y otro clásico que mencionan, la preposición para decir de dónde eres.
También.
Nuestra tendencia natural es traducir literal, soy de España. Y claro, acabamos diciendo I am of Spain.
Que no. Las fuentes son unánimes. Siempre I am from Spain. Son detallitos, pero vamos, cruciales para que suene bien.
Desde luego. Y claro, no solo es que dices, sino cómo lo dices, la pronunciación.
Otro campo de minas, sí. Las notas suelen hacer hincapié en sonidos que nos cuestan. Por ejemplo, el diptongo en name para name. No es un name español tal cual.
Claro.
O el sonido j al principio de job, que no tiene nada que ver con nuestra J.
Cierto, ese cuesta.
Y mencionan mucho la vocal A, en palabras como country o study.
Ah, la famosa A. Ese sonido que no tenemos igual en español y que muchas veces hacemos como una A o una O, ¿verdad?
Esa misma.
Las notas sugieren practicar frases enteras, como I study English in my country, para meter el sonido en el ritmo, en la entonación general. Tiene lógica, ¿no? No practicar el sonido suelto, sino en contexto.
Claro. Tiene todo el sentido. Y bueno, para que la conversación no se quede solo en lo básico, básico, las fuentes también recogen frases útiles.
Por ejemplo.
Pues, I'm originally from. Si eres de un sitio, pero vives en otro.
Ajá, útil.
I live in. para decir dónde vives ahora, o I work as a, para dar un poco más de detalle de tu trabajo. Son como herramientas para añadir un poco de chicha a la conversación.
Y claro, no pueden faltar esas coletillas sociales para que la cosa fluya, ¿no? El really, that's interesting, para mostrar interés.
Fundamental. Y el nice to meet you, por supuesto.
Imprescindible. Y la pregunta espejo, what about you, para devolver la pelota. Que no parezca un interrogatorio, vamos.
Justo.
Pues haciendo un poco de resumen de todo lo que hemos sacado de estos materiales, la sensación que me queda es que controlar estas presentaciones en inglés no es solo memorizar palabras y frases.
No.
No.
Es más bien entender el porqué de ciertas estructuras, como lo del to be, por qué suenan naturales las contracciones, y sobre todo, ser muy consciente y evitar esos fallos típicos nuestros de hispanohablantes que nos pueden delatar un poco.
Exactamente.
Los apuntes lo que enfatizan es que conocer estas herramientas y entender esas pequeñas diferencias culturales, lo de la formalidad al preguntar o cómo se espera que respondas, es lo que de verdad te ayuda en esas primeras interacciones, que son cruciales.
Claro.
Son la base para empezar a construir cualquier cosa en inglés, ya sea una amistad, una relación profesional, lo que sea.
Totalmente. Y me quedo dándole vueltas a una reflexión final que, bueno, que se deriva un poco de todo esto y que no comentan explícitamente los textos, pero para que la gente piense.
A ver.
Cuando alguien empieza con el inglés para sonar natural al presentarse, ¿qué pesa más? ¿Buscar la perfección gramatical y de pronunciación desde el segundo uno? ¿O quizás la soltura, la confianza que ganas simplemente lanzándote, practicando, aunque metas la pata al principio?
Buena pregunta.
¿Priorizamos la corrección o la comunicación, aunque sea imperfecta al inicio? Ahí lo dejo.